siempre contigo.
El prisionero político Virgilio Mantilla Arango cumple 12 días en huelga de hambre por su libertad. Familiares de detenidos tras las protestas del 11 de julio denuncian maltrato físico dentro de las prisiones. Activistas cubanos alertan que la escalada represiva del régimen se intensifica mientras se acerca el 15 de noviembre. Crece el número de artistas que dicen no a la Bienal de La Habana. El fiscal de la Corte Penal Internacional llega a Venezuela y decidirá si abrir o no investigación contra el régimen de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad. Cientos de nicaragüenses viajan hacia la frontera con Honduras para vacunarse contra el COVID-19. Y se inicia en Escocia la conferencia del cambio climático de las Naciones Unidas, COP26.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, es lunes, inicio de la semana laboral y también inicio del onceno mes de este año 2021, primero de noviembre, y aquí estamos como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo, la actualizada, la que tenemos en nuestra redacción de noticias. Este lunes nos acompaña el ingeniero de sonido Tom Madariaga, Patricia Martínez es hoy nuestra productora, y en el micrófono le acompaña Ariane González. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco y Yolanda Huerga, y ya nos vamos a las noticias de Cuba. El prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, cumple este lunes 12 días aislado en una celda de castigo en la prisión Cerámica Roja en la ciudad de Camagüey y está en huelga de hambre. Está protestando por la sentencia recibida de 3 años y 3 meses de privación de libertad por el supuesto delito de daños a la propiedad por colocar carteles antigubernamentales. Así lo informa su esposa, Ángela Emilia Nodal Hernández, que acudió el sábado al penal con la intención de tratar de ver a su esposo y no tuvo éxito.
Se mantiene en las mismas condiciones. No quiere comer, sigue plantado, porque él no está de acuerdo con los 3 años de la sanción. Este proceso de apelación dura 1 mes. Y fíjense las condiciones que está él, que me mandó decir que él no apelara, que no hiciera nada, que él no iba a cumplir ni 1 año de esa sanción. No me lo dejan ver. Yo hablé con el coronel Torre Blanca, que es el jefe de la prisión, y él me dice que se mantiene igual. Estaba débil, pero que se mantenía, pero ya son 12 días ya. Y como está así en esas condiciones, pues no tiene derecho al teléfono, a la visita, que ahora le toca. Bueno, yo le pasé los medicamentos la última vez que yo pude pasar las cosas, y eso lo estaba tomando, y eso los poquitos que ya lo he conseguido. Se mantenía igual con su columna así, pero yo estoy preocupadísima. Yo estoy bien preocupada. Entonces mañana voy para allá otra vez con el papá, porque yo quiero que me lo dejen ver tan siquiera 10 minutos.
Virgilio Mantilla Arango, de 51 años de edad, con serios problemas de salud, ya fue condenado en 3 oportunidades previas por razones políticas encubiertas con delitos comunes y en turbios procesos judiciales. Y el rapero Michael Castillo González, el Osorbo, abandonó la huelga de hambre y sed que comenzó el 25 de septiembre en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río, según informó la curadora de arte y pareja sentimental del artista Ali Ramos. El Osorbo, quien comenzó su huelga cuando fue llevado a una celda de castigo, informó que se encontraba bien de salud, aunque se sentía un poco débil. Ramos aseguró que los amigos y más allegados al rapero se encontraban preocupados por el estado de salud del activista, pues estaba incomunicado desde que comenzó la huelga. El intérprete de Patria y Vida, detenido desde el 18 de mayo, comenzó su protesta para exigir su libertad y un juicio justo. El cantante acaba de recibir nominaciones en 2 categorías de los premios Latin Grammy, Mejor Canción y Mejor Canción Urbana. Y en la isla continúan las injustas peticiones fiscales y los abusos en contra de los detenidos tras las protestas populares del 11 de julio. Tomás Cardoso tiene esta información.
Siguen las violaciones jurídicas en contra de los detenidos tras las protestas populares del 11J y sus familiares denuncian el maltrato físico sufrido por sus seres queridos encarcelados. El jueves, los padres de Nadir y Jorge Martín Perdomo los pudieron ver por vez primera tras su detención el 17 de julio por participar en las protestas populares en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque. Ambos hermanos en la prisión de máxima seguridad de Quibicán. Nadir con petición fiscal de 8 años por los delitos de atentado, desacato y desorden público, y Jorge le pide 10 años por atentado, desacato y también desorden público, informa su madre, Marta Perdomo.
Fue la primera vez que lo vi en 103 días que se lo habían llevado a mis hijos presos. Muy flaco, mayor principalmente, que es el de masa muscular más fuerte. Fue algo impactante para mí. No eran los mismos ojos que tenían, los mismos ojos que yo dejé cuando ellos estaban aquí. Eran unos ojos de tristeza, unos ojos de dolor, unos ojos que jamás pensé que mi hijo podría tener. La tristeza más grande fue mirar aquellos ojos aguados, de rabia, de ver la injusticia tan grande que se está cometiendo. Mis hijos son niños como, yo digo, como si fueran niños bitongos, criados aquí en el amor de una casa.
Y afirma Marta que Jorge le confirmó que fueron maltratados durante los interrogatorios.
Según me cuenta él, lo ponen al lado de su hermano, mirando contra la pared. A Nadir le daban trompones por la cara. Le dieron por aquí, por el costado, que dice que lo dejaron sin aire. Y entonces Jorgito al lado le decían, ¡no, mire! Imagínese dándole al hermano, que es la vida de él. Eso es lo que hay. A Jorgito lo torturaron de esa manera. Yo sé que él no me dijo toda la verdad de todo lo que ha pasado.
Ya Andy García Lorenzo recibió el sábado la petición fiscal, señala su hermana Roxana García Lorenzo.
Le están pidiendo 7 años por desorden público y desacato a la autoridad. Todos sabemos también de que el abogado llega hasta un punto porque, aunque quieran ayudar, ellos son simplemente una figura simbólica aquí en este país.
Y denuncia Roxana que Andy también fue brutalmente golpeado durante su detención en 11J en las protestas en Santa Clara y no se le ofreció asistencia médica.
Me esposaron, dice que le dio una mano de leña, una mano de palo, dice que le dio de tal manera de que al otro día dice que tenía los moretones en los músculos, en las manos, dice que las manos eran hinchadísimas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el jurista Estuardo Ralón, jurista para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestó su condena a los procesos sin garantías que afectan la vida de personas que se manifestaron pacíficamente en Cuba. Ralón advirtió por medio de Twitter que dichos procesos judiciales podrían llevar a más de 75 personas a condenas mayores de 20 años de cárcel por salir a protestar contra el régimen de la isla. Y hay citaciones policiales, detenciones y amenazas. Así lo están enfrentando los comunicadores independientes dentro de Cuba a solo días de que se lleve a cabo una marcha pacífica en el país. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Un incremento en la vigilancia y la represión contra activistas y periodistas independientes se siente dentro de Cuba a medida que se aproxima el 15 de noviembre, día en que ha sido convocada una marcha cívica por un grupo de la sociedad civil. Este domingo fue arrestado en el Paseo del Prado en La Habana el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, quien tras ser liberado en la mañana de este lunes conversó con Radio Martí.
Fui ayer a Prado para cubrir las festividades como tal de la Noche de Brujas. Cuando terminé de realizar la directa por ADN Cuba, pues en las intersecciones ahí del Parque Central, pues me detuvieron dos hombres vestidos de civil y un policía uniformado. Me montaron en un carro gris de chapa particular y ya ahí fui trasladado a la Villa Marita.
Fui sometido a 2 interrogatorios continuos, aseguró Valdés Cocho.
Que me habían detenido para interrogar porque yo estaba provocando, o sea, estaba apoyando las convocatorias a manifestarse el próximo día 15 de noviembre y por mi trabajo como periodista en ADN en Cuba y en el periódico El Español que les estaba preocupando.
Según el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, este domingo en Villa Marista fue amenazado por un agente de la seguridad del Estado.
Que o te vamos a procesar legalmente o vamos a obligarte a que salgas del país o no vas a salir más de tu casa.
También en La Habana, el periodista Vladimir Turró afirma que no ha sido citado aún, pero sí nos confirmó la presencia de efectivos militares.
La militarización sí es visible, que van a emplear, ¿no?, una represión para enfrentar a todos que salgan a las calles a protestar este día.
Adrián Quesada, quien ejerce el periodismo independiente en Camagüey, asegura que la navegación a Internet por estos días se ha hecho más lenta que en otras ocasiones.
Parece que ya han empezado a bajar lo que es
la frecuencia de rapidez del internet, que prácticamente en estos mismos momentos estamos sin internet, por lo menos casi general, aquí en la provincia de Camagüey.
Confirma además presencia policial.
Y cerca de mí hay un parque como a 50 metros de mí, y ahí está permanente un carro de la brigada especial, la policía política constantemente. La represión va a llegar más fuerte a partir que se vaya acercando el día 15.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La artista cubana Tania Bruguera reiteró a través de Twitter su rechazo a la Bienal de La Habana a través de una serie de tweets llamados Manifiesto sobre los Derechos del Artista. Bruguera indica que el arte es una invitación a cuestionar, es el lugar social de la duda, del querer entender y del querer cambiar la realidad. Aseveró que el arte no es un lujo, el arte es una necesidad social básica a la cual todos tienen derecho. Y concluye su mensaje con estas etiquetas: no a la Bienal de La Habana, libertad de expresión artística y 27N. Mientras tanto, la campaña internacional en rechazo a esta Bienal de La Habana sigue creciendo. Ya suman más de 600 firmas e incluye a la artista serbia Marina Abramović. Abramović es considerada la madrina del performance y fue galardonada la semana pasada con el premio Princesa de Asturias de las Artes. Diario de Cuba reporta que 8 personas que han sido invitadas a la Bienal de La Habana decidieron no asistir. Ellos son Rosángela Reynó, Úrsula Bieman, María Belén Sáez de Ibarra, Aimé Juaristi Argüelles, Terike Japuja, Laura Gustafón, Aguesomo Miga Vicoro y Nicolás Burot. En otra información, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que agrupa a opositores de diversas tendencias políticas, solicitó al gobierno de Grecia investigar sobre los derechos ocurridos contra un grupo de cubanos en el Aeropuerto Internacional de Atenas. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba pidió al gobierno de Grecia, en especial a su cancillería, investigar sobre los hechos ocurridos con un grupo de cubanos en el Aeropuerto Internacional de Atenas.
Hemos enviado una carta al embajador de la República Helena en España, a quien le pedimos respetuosamente que tomen cartas en el asunto.
Señaló Elena Larrinaga, de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Consejo.
Queremos pertinente exigir a la Embajada de la República de Cuba y al consejero para asuntos políticos que hagan uso de sus prerrogativas para proteger a los nacionales cubanos. Pero la única legalidad que están dispuestos a ofrecer es facilitarles la vuelta a Cuba. No creo que eso sea tampoco la solución.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba mostró este sábado su voluntad de brindar asistencia consular y garantías para un retorno voluntario y seguro a cerca de un centenar de nacionales de la isla varados en Grecia cuando el pasado miércoles se les impidió abordar un vuelo hacia un tercer país para solicitar asilo político.
Ellos no tienen petróleo ni para mover las ambulancias, no para abastecer la energía del país. Van a poner un avión para buscarlo a nosotros, a reivindicar. En mi opinión, lo que se tienen que reivindicar son ellos.
Dijo Pedro Luis Trujillo Castañeda desde la capital de la República Helénica.
Y ahora con miedo porque nos dicen que es voluntariamente, pero poco que que sea voluntariamente porque la dictadura no trabaja.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba recordó a las autoridades griegas que los cubanos en tránsito en ese país están protegidos por las convenciones internacionales, entre ellas las de derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba, a través de Twitter, recordó a los viajeros internacionales sobre su nueva política de vacunación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un mensaje en Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Cuba recordó que Washington ha implementado una nueva política de vacunación para viajeros internacionales después del 8 de noviembre. Los ciudadanos extranjeros deben estar completamente vacunados y presentar prueba. Las vacunas aceptadas incluirán las aprobadas o autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, o las que figuran en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, esta lista incluye Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca. Las vacunas Abdalá y Soberana de fabricación cubana no tienen ningún tipo de acreditación internacional, así que no serían aceptadas. Aquellos completamente vacunados deberán mostrar una prueba negativa realizada como máximo 3 días antes de embarcar. Los no vacunados, sean ciudadanos, residentes o excepciones, deberán mostrar una prueba negativa realizada como máximo 1 día antes de embarcar. Según el Departamento de Estado, esta política prioriza la salud pública al proteger a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos, así como a los visitantes. Señalaron además que las excepciones a esta política serán sumamente limitadas. Incluirán a menores de 18 años y ciertas personas en países donde las vacunas todavía no son fácilmente accesibles. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A las 12:15 en este 1 de noviembre, en este lunes, vamos a conocer la previsión meteorológica. Como siempre con nosotros, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo, qué bonito estar también con Patricia y con Otón y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil que afectó las provincias occidentales cubanas en el curso del fin de semana se extiende ahora desde un centro de bajas presiones sobre la región de Nueva Inglaterra hacia el sur, sobre las aguas del Atlántico, el sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas, donde comienza a convertirse en un frente estacionario sobre Jamaica y la región central del Caribe, muy cerca de las costas de Nicaragua. Por detrás del frente, un centro de altas presiones sobre el norte del Golfo de México se extiende sobre el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con temperaturas frescas y condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba, tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias orientales, parcialmente nublado en las regiones occidental y central, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur, muy buena para navegar con pequeñas embarcaciones o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
En este informativo del mediodía avanzamos en noticias de América Latina y especialistas están pidiendo a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela no alarmarse por el cierre del examen preliminar que adelantaba la Corte Penal Internacional en Colombia. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
El hecho de que la semana pasada, luego de 17 años, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional haya anunciado el cierre del examen preliminar en Colombia, que le habría llevado a investigar crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto armado en ese país, pudo haber generado preocupación en algunos sectores que claman por justicia en Venezuela. En ese sentido, Ali Daniels, profesor de Derecho Internacional y director de Acceso a la Justicia, pidió a quienes son consideradas víctimas de lesa humanidad en Venezuela no alarmarse ante este hecho, debido a que se trata de una realidad completamente distinta a la venezolana, e insiste en que las respuestas de los estados han sido diferentes y no pueden ser comparadas.
Con una institucionalidad sobre todo diferente a la venezolana, en Colombia hay una justicia especial de paz que se encarga de los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano, donde se han establecido jueces imparciales e independientes, y es una situación que, como ven, no se tiene un reflejo en el caso venezolano.
En tanto, Joel García, abogado de varios presos políticos venezolanos, insiste en que miembros de las fuerzas de seguridad cometen violaciones a los derechos humanos siguiendo órdenes.
Y la cadena de mando es necesaria que sea juzgada y enjuiciada para que verdaderamente la justicia pueda encontrar esa paz.
En febrero de 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar denominado Caso Venezuela 1, relacionado con los hechos ocurridos en el país a partir de abril de 2017, cuando se registraron masivas protestas antigubernamentales que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los gobiernos de Colombia y de Panamá suscribieron un plan de acción binacional para la eliminación de la malaria transfronteriza con el que buscan sumar esfuerzos para combatir esa enfermedad ante la oleada de migrantes. El tapón del Darién es la frontera natural entre Colombia y Panamá, por la que pasan miles de migrantes, en su mayoría haitianos y cubanos, en su tránsito hacia Norteamérica. Esta selva es considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, no solo por las características propias de este ecosistema, sino por la presencia de grupos criminales. Para dar manejo y control epidemiológico al problema, ambos ministerios elaboraron este plan que define el tipo de trabajo que realizarán para la eliminación de la malaria en ambos países. Y mientras hay desconfianza en las vacunas y la tardía respuesta del gobierno, está empujando a cientos de nicaragüenses a viajar a puestos fronterizos en Honduras para vacunarse contra el COVID-19. Los detalles desde Managua los tiene Daliana Ocaña.
A pesar de que el gobierno de Nicaragua hace un tardío esfuerzo por agilizar las jornadas de vacunación y ampliar la campaña a niños y jóvenes, habilitando más de 1,000 puestos de vacunación y garantizando suficientes dosis de las vacunas cubanas Abdala, Soberana 2 y Sputnik Light, los nicaragüenses no han respondido a este llamado tal y como el gobierno lo esperaba, y cientos de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, llegan desde hace semanas a los puestos fronterizos de Honduras para vacunarse contra el COVID-19. Alejandro Soto, un joven de 22 años que decidió ir a la frontera con Honduras en busca de la inmunización, le contó a La Voz de América.
Pues porque varios amigos de la universidad nos juntamos y tomamos esta decisión porque la Sputnik Light, nos dimos cuenta a través de las noticias que no está aprobada.
El epidemiólogo Leonel Argüello analiza esta respuesta de los nicaragüenses, pese a que el gobierno amplió la cobertura de inmunización, y el experto destaca varios factores.
Otro elemento importante es que no se adquiere ningún compromiso con nadie, ni se le debe a nadie ningún favor. Y por otro lado, también no podemos olvidar que la población confía más en las vacunas aprobadas por la OMS.
El viaje hasta la frontera con Honduras puede durar entre 3 y 4 horas, dependiendo del departamento de Nicaragua, desde el que se de la partida y el arribo a los puestos fronterizos del Guasaule y El Espino. La mayoría de jóvenes se movilizan por medios propios y disponen de sus recursos para transitar de forma irregular y a través de puntos ciegos, debido a las estrictas medidas migratorias de las autoridades nicaragüenses, que solicitan la prueba negativa del COVID-19 con un costo de $150 para salir de Nicaragua. En tanto, las autoridades hondureñas no tienen esa exigencia para el ingreso a su país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La misión de observación electoral de la Unión Europea inició este domingo el despliegue de 30 observadores a largo plazo que participarán en el seguimiento de las elecciones generales que se celebrarán el 28 de noviembre próximo en Honduras. Los observadores europeos comenzaron a desplazarse a los 18 departamentos de Honduras, país con 9,5 millones de habitantes, de los cuales más de 5 millones están registrados en el padrón electoral. Y en Brasil, 9 bomberos murieron ayer domingo al derrumbarse una gruta en la que estaban entrenando en el estado brasileño de Sao Paulo. El informe lo tiene la AFP.
Tragedia en Brasil. Una gruta se desmoronó en el interior del estado brasileño de Sao Paulo en la medianoche del domingo, mientras un grupo de 28 bomberos realizaba un entrenamiento. Las autoridades confirmaron la muerte de 9 personas. Los trabajos de rescate eran difíciles por la intensa lluvia, en una zona que es de difícil acceso y presenta peligro de nuevos desmoronamientos. En un principio las autoridades informaron que 15 bomberos habían quedado soterrados, pero luego redujeron el número a 10, de los cuales uno fue rescatado con vida. Otras 5 personas fueron heridas en el momento del derrumbe, pero no llegaron a quedar atrapadas.
Con 23 minutos nos vamos a noticias de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden continúa su viaje por Europa. Ya ha llegado a Glasgow, en Escocia, y allí está asistiendo a la conferencia del cambio climático de la ONU, donde ya presentó su plan de acción para mitigar con la crisis climática. Los detalles de esta información los tiene Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden llegó a Glasgow, Escocia, hace apenas unas horas, donde se reunirá con líderes de todo el mundo en la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP26. El mandatario estadounidense presentará su estrategia a largo plazo para mitigar los efectos del calentamiento global y reducir a cero las emisiones de dióxido de carbono. La asesora nacional de clima de la Casa Blanca, Gina McCarthy, dio detalles sobre esta propuesta y dijo textualmente:
Este informe ilustra cómo en 3 décadas Estados Unidos puede cumplir con nuestros compromisos climáticos globales, muestra cómo nuestro objetivo 2030 sentará las bases para que alcancemos el cero neto.
Glasgow es la segunda parada en este viaje europeo del presidente Biden, que estuvo en Roma asistiendo a la cumbre del G20, donde abordaron diferentes asuntos de interés global y urgentes, como la necesidad de poner fin a la pandemia del COVID-19 en todo el mundo. El mandatario estadounidense convocó a sus aliados a una reunión específica para abordar este tema y propuso diversas medidas para abordar estos desafíos sin precedentes que afectan a la recuperación económica de los países luego de la crisis generada por el COVID-19.
Esta pandemia no será la última crisis de salud global que enfrentemos, por lo que también debemos aumentar nuestra capacidad de recuperación frente al cambio climático, desastres naturales e incluso ataques planificados.
Para lograr estas metas y desarrollar cadenas de suministro más resistentes, el mandatario estadounidense y el resto de miembros del G20 acordaron trabajar en busca de una mayor transparencia e intercambio de información entre naciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La portavoz en español del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Cristina Morales, destacó en una entrevista con La Voz de América el papel clave que ha jugado el país norteamericano en la reunión del G20 junto a otros líderes mundiales.
Estados Unidos, así como obviamente el presidente Biden, que está aquí, juega un papel de liderazgo. Estamos aquí para reunirnos con nuestros aliados, con nuestros, obviamente, vecinos también que están participando en esta reunión, incluyendo México, Argentina, Brasil. Y obviamente tratando de desafíos comunes, puedo mencionar 3 en específicos que obviamente el presidente mencionó, pero también que son los que compartimos con el resto de los participantes de la G20, que se trata, bueno, del cambio climático, la crisis climática, para ser sincera. Obviamente también se va a tratar con mucho más detalle en el COP26, también la salud pública en el sentido de cómo terminamos la pandemia del COVID-19, cómo salimos de ella y cómo nos preparamos para cualquier futura pandemia que puede ocurrir, cómo luchamos contra eso. Entonces, digamos, la seguridad pública, en el sentido de seguridad pública, de salud pública, y también el crecimiento económico. Obviamente estamos pasando por una situación de recuperación, pues, de todo lo que nos tocó en estos últimos prácticamente ya casi 2 años, y entonces estamos tratando este tema de recuperación global, la estructura de cómo ayudamos uno al otro para que logremos no solamente crear trabajos, empleo, pero también estar en una situación mucho más estable de la que estábamos antes del COVID-19.
La audiencia de lectura de cargos del empresario venezolano Alex Saab, que enfrenta un proceso judicial por el lavado de dinero en Estados Unidos, ha sido suspendida hasta el 15 de noviembre, según informaron fuentes conocedoras del caso. Su abogado Henry Bell espera reunirse personalmente con Saab en la prisión federal del sur de la Florida, ahora que el acusado ha completado su cuarentena obligatoria por las medidas impuestas por el coronavirus. El letrado hace unos días confirmó a varios medios de comunicación, entre ellos a la agencia de noticias Reuters, que el hombre considerado el principal testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro se declararía no culpable de los cargos de lavado de dinero. 12:27, noticias internacionales, y un nuevo estudio revela que los derechos humanos y servicios básicos de los niños nacidos en el último año están en mayor riesgo si no se atiende la crisis climática. El informe desde Washington lo tiene John Burnett.
En el contexto de la cumbre climática, la COP26, surge un nuevo informe que estudió el efecto del cambio climático en la vida de los niños y que destaca que la crisis climática afecta, en primer lugar, a los derechos humanos de los niños y que aquellos niños nacidos en el 2020 sufrirán el impacto de la crisis climática de manera más fuerte y más frecuente que sus abuelos. El estudio titulado Nacido en la crisis climática, ¿por qué debemos actuar ahora para garantizar los derechos de los niños?, y desarrollado por la organización sin fines de lucro Save the Children, Salvar a los Niños, e investigadores climáticos de la Universidad Vrije de Brujas en Bélgica, hace referencia a los compromisos establecidos en el Acuerdo de París. El estudio revela que en comparación con una persona nacida en el 1960, un niño nacido en 2020 experimentará en promedio el doble de incendios forestales y casi 3 veces la exposición a malas cosechas. También, más de 2 veces y medio de sequías e inundaciones de ríos y casi 7 veces más olas de calor a lo largo de su vida. El estudio también indica que si se logra limitar la temperatura global a 1,5 5 grados centígrados, el riesgo de exposición adicional de por vida para los niños nacidos en 2020 se reduciría, y esta reducción tendría un impacto crítico en el acceso de los niños a los servicios básicos como la educación y la alimentación. La organización Save the Children alerta que se debe actuar ahora para marcar una diferencia en la vida de estos niños y plantea como solución el invertir en ellos para que crezcan con el conocimiento de cómo abordar las causas fundamentales de la crisis climática y adaptarse a sus impactos. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Hemos llegado al fin de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Continuamos en nuestras frecuencias con más informaciones. Gracias, como siempre, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Muy buenas tardes.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer la situación en la que se encuentra el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, denuncias de sus familiares, también lo que están viviendo en el interior del país, periodistas independientes con las multas y los decomisos siempre que se acerca más la fecha del 15 de noviembre. La activista Sayli González, quien está apoyando precisamente la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre, está denunciando que la quieren incriminar en un delito que no cometió. También tenemos la información que ha dado a conocer la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, que la Fiscalía del Régimen Cubano está pidiendo 5 años más de cárcel para la prisionera política Aymara Nieto Muñoz. También tendremos, por supuesto, la invitación, como siempre, con Tomás Cardoso para conocer qué tiene hoy en Cuba al Día, los deportes con Edemio Navas, y hoy es lunes, así que los consejos de la doctora Marixa Fuentes no van a faltar. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Tomás Dariaga, nuestra productora es Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, y le acompaña Ariane González porque Jorge Jauregui está de vacaciones. Seguimos con noticias.
Radio Martí Noticias.
La seguridad tele.
La vida del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca corre gran peligro, según denunció este fin de semana su esposa Heralidis Forometa desde La Habana. Heralidis publicó en Facebook que se le está negando a Valle Roca todo proceso legal solo por publicar frases de José Martí y de Antonio Maceo y que está siendo tratado como un criminal. Valle Roca continúa recluido en la prisión combinado del Este desde hace más de 4 meses y medio. El comunicador independiente fue detenido el 15 de junio pasado, luego de reportar sobre una protesta en la capital cubana en la que varios activistas lanzaron octavillas con frases martianas y fue acusado de desacato y de propagación de epidemias. Decomisos, multas y amenazas a los opositores ya de cara al 15 de noviembre. Los detalles con Yolanda Huerga.
La seguridad del Estado detuvo la pasada semana al periodista independiente guantanamero Ander Lai Guerra Blanco para advertirle acerca del apoyo que pudiera dar a la marcha del 15 de noviembre.
El 27 de octubre fui detenido cuando acababa de salir de casa de Leiniel Cruz Alfrán, promotor de la marcha del 15 de noviembre en Guantánamo. De ahí fui trasladado a la unidad de la policía conocida como Parque 24. Me fue ocupado en una cámara, mi teléfono y una mochila que era lo que llevaba arriba. El oficial conocido como Víctor empezó a amenazarme que porque yo había visitado a Leiniel, que no podía hacer ningún tipo de cobertura sobre la marcha. También me dijeron que en esos días me iban a poner en una restricción, que no podíamos salir a las calles a hacer ningún tipo de actividad.
A la misma unidad y a la misma hora fueron citados con la misma intención la dama de blanco Celina Osorio y su esposo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Bartolo Cantillo. Ya algunos, como Henry Couto, también de la UNPACU, les prohibieron salir de su casa desde el 1 de noviembre, aseguró Guerra Blanco. En Nueva Gerona, Isla de Pinos, las fuerzas represivas practicaron un registro en la vivienda del integrante del Partido Autónomo Pinero, Juan Michel López Mora, y le decomisaron una laptop, una fotocopiadora y varios documentos, entre ellos una lista con nombres de miembros de la plataforma virtual Archipiélago. También en esa localidad, el activista Jairo Laborí denunció el registro y arresto arbitrarios de los que fue víctima el viernes 29 de octubre, jornada en la que fue multado con 3,000 pesos y le decomisaron bienes personales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La activista y emprendedora cubana Sayli González, quien apoya la marcha cívica por el cambio organizada por la plataforma Archipiélago, denunció que la fachada de su vecino amaneció pintada con un cartel con el propósito de echarle a ella la culpa. González incluyó un video en su cuenta de Twitter sobre los hechos ocurridos y al mismo tiempo instó a todos los cubanos, especialmente a los de la ciudad de Santa Clara, a participar el próximo 15 de noviembre en la marcha pacífica en la isla.
Y creo que es importante denunciar por acá y que se conozca que nosotros estamos al tanto de los planes del Departamento de la Seguridad del Estado, repito, liderado por Díaz-Canel, a quienes responsabilizo por todo lo que me pueda pasar a mí, por todo lo que le pueda pasar a los activistas, aun cuando ellos intenten hacerlo parecer como acciones desde la ciudadanía, o sea, desde las personas, desde sus defensores, los supuestos revolucionarios, hacia ellos. Todo el mundo sabe que no es verdad. Todo el mundo sabe que hay motivaciones políticas para incitar a esas personas a cometer delitos y a cometer atropellos contra nosotros, contra nuestra seguridad y la de nuestros domicilios en estos momentos. Es lamentable lo que está pasando, pero vamos a salir esto. Nos vemos el 15 de noviembre, los de Santa Clara acá, en el Parque de los Mártires. Y nada, señores, patria y vida.
Recientemente, González anunció que ha tenido que cerrar su negocio en Santa Clara ante el hostigamiento de las autoridades. Y en Cuba, niños de la enseñanza primaria regresan el 15 de noviembre a clases presenciales mientras sus familiares viven una total incertidumbre. Así lo dijo a Radio Martí desde Guanabo, en La Habana, la activista María Elena Mir Marrero, quien opina que las escuelas no están preparadas para evitar los contagios por COVID-19, mientras duda de la drástica disminución en las cifras que reflejan los reportes oficiales.
Primaria, que es la mayor preocupación nuestra, todos nos preocupan, pero bueno, niños aún más ya deben empezar el día 15 según lo establecido. Por ejemplo, aquí mismo en la localidad, las escuelas no tienen las condiciones creadas hasta el momento. Yo no sé si el día 15 ellos hacen estas cosas rápidas que hacen, para cuando uno llega a la escuela vea el chorro de agua caer y vea las cosas, pero no existe. Aquí hay una tienda de moneda nacional que te vendían hipoclorito y que eso no faltaba. Aquí hace un mes y medio que no entra hipoclorito. Ni eso existe. No hay un gel antibacterial, es que no hay cómo protegerlos. Los nasobucos, todavía el Estado no se ha dignado a decirte, por libreta, coge un nasobuco. Vaya, no vamos a decir que lo regalen. Por libreta no ha vendido uno. Todo es con un nasobuco en el día tú no resuelves. Menos un niño que va a entrar a una escuela primaria, que se va a unir y que tiene necesidad de lavarse las manos, de usar el gel antibacterial, de cambiarse el nasobuco, al menos si es instrucción de la mañana, 2 veces al día. Todavía no se ha dado noticia de que se va a vender uniforme, todavía esta noticia no se ha dado. El niño, por mucho que tú le digas, no te quites el nasobuco, porque mentira, cuando se ponen a correr, le molestó la gota de sudor y se bajó el nasobuco. Y las cifras pueden haber bajado en un momento determinado por la situación que se creó aquí mismo, pero no es bajar a este nivel que dijeron, porque tú no puedes tener en un día 3,000 casos y al otro día amanecer con 5.
El Instituto Patmos concedió su premio anual al preso político cubano Ernesto Borges Pérez. Así lo dio a conocer el pastor Mario Félix Lleonard, director de la entidad que tiene su sede en Washington, D.C.
El Instituto Patmos se siente muy honrado de, por 8 años consecutivos, otorgar cada 31 de octubre, que es el Día Internacional de la Reforma Protestante, nuestro premio. Y lo hacemos siempre a un creyente cubano consecuente con su fe en Cuba. Esta vez el honor nos lo concede el hecho de otorgárselo al preso Ernesto Borges Pérez, que lleva 23 años preso y que es un creyente católico que ha resistido precisamente la prisión por su fe. Su conversión religiosa tuvo lugar en el año 2005 y desde entonces él se siente un hombre libre, aunque esté tras las rejas. Nos ha parecido entonces a nosotros, en un año donde hay tantos presos, después del 11 de julio sobre todo, concedérselo a alguien que lleva 23 años, porque en él están simbolizados todos los presos, tanto los que llevan décadas, los que llevan años, los que llevan meses o semanas o días. Es un premio entonces a todos los presos cubanos por motivos de conciencia, aunque por supuesto también es un premio individual a Ernesto Borges Pérez porque ha demostrado ser consecuente con su fe.
En otra información, los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez notificaron al Vaticano por medio de una carta su decepción con la posición del Papa Francisco ante los ataques diarios de la dictadura cubana a la dignidad humana. En la misiva afirman que el pueblo cubano se ha sentido decepcionado por el fracaso de los líderes de la Iglesia Católica en apoyarlos ante la opresión y la tiranía. La carta retoma declaraciones del expreso político Eduardo Cardet del Movimiento Cristiano de Liberación, en las que afirma: la respuesta del Vaticano a la realidad del pueblo cubano ha sido débil, ha sido una respuesta evasiva, distante y fría. Cardet agregó que no ha habido un apoyo claro para las demandas legítimas que se hacen. Nunca ha habido una condena de estas violaciones de derechos humanos en Cuba. En cambio, se los ve con aprobación y a veces incluso con cierta complicidad. Entre tanto, el pasado sábado en la Ermita de la Caridad, exiliados protestaron contra la decisión del Vaticano de impedir el domingo anterior el ingreso de activistas cubanos quienes deseaban estar en la Plaza de San Pedro durante la misa dominical con sus banderas y carteles en defensa de la libertad y la democracia. Con 41 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martín. Inicia la semana y él no ha parado porque siempre tiene muchísimas informaciones en Cuba al día, 2 de la tarde. Muy buenas tardes, Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes, Ariane, como siempre, iniciando la jornada semanal laboral. Vamos a, en el espacio, intentar tener una actualización. Estamos a 2 semanas de la marcha.
Sí, señor.
Y pues continúa el hostigamiento contra los activistas miembros de Archipiélago y también de la Mesa de Transición Democrática, específicamente.
¿Quiénes apoyan la marcha en general?
Claro, específicamente tenemos invitado en el programa a Sayli González, que está al frente de la marcha en Santa Clara y en las últimas horas ha estado denunciando el hostigamiento. Vamos a hablar también con Columbier, allá en Santiago de Cuba, algunos activistas, para darle seguimiento a esto. Y también ha habido una situación con varios arrestos de activistas en Isla de la Juventud. Estamos siguiendo la historia. Y por supuesto,
¿también relacionados con la marcha?
No sé, exactamente no sé, pero ha habido algunos arrestos. Y vamos también a tocar el tema del dengue. Ha reconocido José Ángel Portal Miranda, el ministro de Salud Pública de Cuba, que es casi endémico, hay dengue, pero que no es nada, es lo normal, como ocurre todos los años, pero hay dengue en todas las provincias. Y algo sospechoso, que vamos a hablar con los médicos, la sintomatología bastante similar en algunos de los casos entre el dengue y el COVID. ¿Será posible encubrir nuevos casos de COVID y diagnosticarlo como dengue? ¿Qué está pasando y qué está ocurriendo con la campaña de pesquisaje? Porque muchos cubanos nos han dicho que en la mayoría de sus municipios los médicos de acá hacen el pesquisaje del dengue, ya eso no se está haciendo. Vamos a tocar todos estos temas.
Interesante, como siempre, y ya saben ustedes la cita, 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Dos 12:43. Más informaciones. Legisladores en el Congreso de los Estados Unidos están enfrentando una nueva semana de discusiones en busca de la aprobación del millonario presupuesto del presidente Joe Biden. Los detalles desde Washington los tiene Yoconda Tapia.
Mientras el presidente Joe Biden participa en eventos internacionales en Europa, en Washington, D.C., los líderes demócratas esperan que la Cámara de Representantes logre aprobar el martes los dos puntos cruciales de la agenda interna del mandatario estadounidense en la continuación de los intentos del partido de gobierno para lograr la aprobación de la iniciativa demorada en el Congreso, incluso por legisladores demócratas. Sin embargo, no hay certeza de que esa fecha, considerada ambiciosa por algunos, podría concretarse. Demócratas de alto rango quieren un acuerdo definitivo entre la Cámara de Representantes y el Senado a fin de que el plan social y ambiental de cerca de $2,000 millones a 10 años fuera redactado durante el fin de semana y podría ser presentado en el Congreso en esta semana. La Casa Blanca esbozó el jueves una medida por algo menos de $2,000 millones que fue recibida con beneplácito por muchos legisladores. Un acuerdo podría allanar el camino para la aprobación legislativa de la propuesta y de una medida separada por $1,000 millones para la financiación de proyectos de infraestructura, incluidos caminos y vías férreas. Para que un acuerdo sea viable entre las dos cámaras en el Senado, es necesario el apoyo de los senadores demócratas Joe Manchin, de Virginia Occidental, y Kristen Sinema, de Arizona. Los progresistas de la Cámara de Representantes necesitan tener la certeza de que pueden confiar en el respaldo de ambos al acuerdo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La portavoz en español del Departamento de Estado, Cristina Rosales, recordó que el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha mantenido varios contactos con la administración mexicana con el objetivo de establecer una hoja de ruta común en la cuestión inmigratoria.
El tema de la migración es un tema que vamos abordando, obviamente, poco a poco, o sea, en las diferentes reuniones que el secretario Blinken ya tuvo previamente en su visita recién que tuvo en México, tanto con las diferentes llamadas que tuvo también con el ministro, y aquí obviamente también en la G20 se habla brevemente sobre esos temas que son obviamente de importancia bilateral, pero también sabemos que el tema de inmigración para nosotros, así como para la América Latina, es un tema importante en sentido regional. Estamos todavía obviamente trabajando eso porque es algo que lleva su tiempo y son varias las políticas y varias las aplicaciones que se tienen que colocar en la mesa, pero sí le estamos dando bastante importancia, obviamente desde varios niveles, sea a nivel de políticas públicas, el próximo trabajo que se hace en la frontera de México, pero sí haciéndolo de una forma de cooperación. Tenemos esa cooperación bien definida con nuestro vecino, México, y vamos a seguir trabajando ese tema para mejorar esa situación lo antes posible.
Mientras, la caravana de migrantes continúa por territorio mexicano en condiciones muy difíciles, pero sus integrantes rechazaron la entrega de tarjetas por razones humanitarias a mujeres embarazadas y menores de edad. Los detalles desde Ciudad de México con Sara Pablo.
La caravana por la paz se encuentra en el municipio de Mapastepec, en el estado de Chiapas, aún muy lejos de la Ciudad de México, a unos 1,000 kilómetros. Este fin de semana, el contingente, que según las autoridades está integrado por unas 1,200 personas, rechazó el ofrecimiento del Instituto Nacional de Migración de emitir tarjetas de visitante por razones humanitarias a los grupos vulnerables, integrados por mujeres embarazadas, menores de edad, personas con discapacidad y enfermas. Además, se les propuso trasladar a los migrantes a diversos estados del país para brindarles atención en sus trámites y otorgarles residencia permanente con resoluciones definitivas de refugio. Durante las conversaciones con autoridades, los activistas Irineo Mújica Arzate, director de Pueblos sin Fronteras, y Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, han asumido la representación de los migrantes. Dijeron que coinciden en que deben ser atendidas las personas vulnerables como las mujeres embarazadas.
La caravana no se negocia, la caravana va hacia la Ciudad de México y la caravana no para.
Ante la negativa A aceptar su propuesta, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación señaló que es irresponsable que por las decisiones de dos personas autodenominadas líderes de la caravana no se alcance un acuerdo para que la autoridad proporcione a las personas extranjeras un estatus migratorio regular. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Seúl, las autoridades de Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron sus ejercicios militares conjuntos anuales en la región a pesar de las advertencias de Corea del Norte, que ve este tipo de maniobras como un ensayo de guerra. Teherán, la Armada de Irán, asegura haber abortado un intento de ataque por parte de piratas contra un petrolero en el Golfo de Adén, incidente que ha derivado en un enfrentamiento armado. Kiev, el viceprimer ministro de Ucrania y ministro de Reintegración de los Territorios Ucranianos Temporalmente Ocupados, Oleksiy Reznikov, presentó su dimisión por propia voluntad y en el marco de una serie de cambios en el gobierno. Bruselas, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, lamentaron que los periodistas en la Unión Europea y el resto del mundo enfrenten cada vez más amenazas y ataques y sus voces sigan siendo silenciadas. Khartoum, el líder del golpe de Estado dado el 25 de octubre en Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, asegura que las próximas elecciones podrían celebrarse en un plazo de un año y medio. Con 50 minutos, tiempo de hablar de ciencia, de medicina, con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de no acudir al baño con frecuencia o más bien casi todos los días? Pues sencillamente la acumulación de 6 libras de heces fecales en su abdomen. Y esta podría ser la causa por la cual usted pudiera notar que si no está yendo al baño con frecuencia, sencillamente el abdomen se inflama y quizás se vea con más peso. Y este peso no sea causado por sencillamente solamente grasa, sino por el hecho de no desinflamar el abdomen con el solo y el simple hecho de acudir al baño. Las causas son múltiples. Por ejemplo, el estrés está como en una de las primeras en la lista. Ese estrés que ha llegado y que muchas veces nosotros no sabemos cómo controlarlo. Una de las consecuencias que pudiera ocasionar el estrés es el estreñimiento, o sea, el no acudir al baño con facilidad. También el hábito de fumar, algunos medicamentos llamados analgésicos, esos que se utilizan para aliviar los dolores, el no comer suficiente fibra. ¿De dónde proviene la fibra? Bueno, de las frutas y los vegetales en su gran mayoría. Así que las consecuencias de no acudir al baño, además de producirle inflamación intestinal, aparentemente gordura y retención de líquido, puede acarrear con el tiempo diagnósticos médicos y clínicos. ¿Cuáles? La colitis inflamatoria del intestino, también la enfermedad de Crohn, y a largo plazo, si no se trata y se detecta a tiempo y se aplican las medidas de prevención o el consiguiente tratamiento, pues pudiera ocasionar cáncer de colon. Así que le invito, por favor, a que trate de reeducar biológicamente su sistema intestinal para que trate de ir al baño lo más frecuente posible, todos los días. Y esas personas que van más de una vez al día, felicidades. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Tiempo de deportes, como siempre, con Edemio Navas. Edemio, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. El quinteto Miami Heat logró victoria el sábado en la continuación de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí, de Estados Unidos. Y con esa victoria, el Heat comparte ahora la cima con Nueva York, Washington y Chicago, cada equipo con 5 victorias y una derrota en la conferencia del oeste. Por el oeste, Utah y Golden State también están de líderes con 5 éxitos y un fracaso. Mañana martes, el equipo Miami Heat estará jugando contra Dallas, 7:30 de la noche, hora de Cuba. En la jornada de ayer domingo, ganaron los equipos de Dallas, Charlotte, Utah, que derrotó al Milwaukee, el actual campeón, 107-95. Detroit perdió contra Brooklyn y los Lakers de Los Ángeles, con 23 puntos de Carmelo Anthony, dispuso del Houston 95-85. Y el pitcher mexicano José Urquidy tuvo una corta labor anoche en el juego número 5 de la Serie Mundial, pero eso le bastó para convertirse en el primer serpentinero mexicano en conseguir dos victorias en series mundiales de las grandes ligas de béisbol. Houston derrotó 9-5 al Atlanta y se mantuvo con vida en el actual clásico de octubre. La serie mundial está a favor del equipo de Atlanta, 3-2, que va a continuar mañana martes a partir de las 8 de la noche, hora de Cuba, en Houston. Lanzarán Max Fricks por los Bravos y Luis García por el equipo de los Astros de Houston. Anoche, el cubano Yuli Gurriel se fue con 3 sencillos en 5 oportunidades al cajón de bateo, anotó 2 y además impulsó una, batea 333. El tunero Jordan Álvarez, Lexil, muy mal anoche, de 5-0, y ahora batea para un promedio ofensivo de 0.63. Para mañana martes, Dusty Baker podría hacer cambios y colocar a Jordan Álvarez como quinto o sexto bateador, porque está realmente en mala racha. El hombre pro de Atlanta, el cubano, el habanero Jorge Soler, anoche disparó un sencillo en 5 turnos y batea para 294, después que el sábado por la noche Soler se convirtió en el héroe al dar jonrón decisivo en la victoria Atlanta ante el Houston, 3-2. Y en cuanto a la Liga de Fútbol de España, ayer domingo Real Sociedad empató a un gol con el equipo Atlético de Bilbao en San Sebastián, con la asistencia de 37.000 fanáticos. Y con ese éxito, Real Sociedad ahora está en primer lugar en la Liga de España con 25 puntos, 24 para Real Madrid y el Sevilla. En tanto, el Atlético de Madrid, el actual campeón de España, acumula 22 cartones. El equipo de Barcelona tiene solamente 16 unidades y aparece noveno. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Ciudad de Nueva York se realiza una exhibición que celebra el 75º aniversario del nacimiento del cantante David Bowie. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Una exhibición en la ciudad de Nueva York celebra el 75º aniversario del nacimiento de David Bowie. Ubicada en el barrio de Manhattan, Soho, donde el cantante británico vivió, la experiencia multimedia titulada Bowie 75 permanecerá abierta de forma gratuita al público hasta la fecha del cumpleaños del artista, el 8 de enero. En la exhibición, el público puede escribir mensajes digitales en una estación llamada Ground Control to Major Tom, una referencia a la letra de la canción Space Oddity. En Londres, también hay una Bowie 75. Ed Sheeran estrenó su cuarto álbum en solitario titulado Equals, igual a, el viernes, mientras sigue en aislamiento por COVID-19. El cantante de Shape of You y Thinking Out Loud canceló todos los actos en persona para promocionar su nuevo disco. Sheeran ha vendido más de 150 millones de discos a escala global. Nos vamos ahora a 1973, cuando Barry White estrena Never, Never Gonna Give You Up en las 100 calientes y llega al número 7. El tema fue certificado oro. Barry White falleció en 2003 a los 58 años. 1990, John Bon Jovi debuta en la Hot 100 con Miracle, su segundo sencillo extraído de la película Young Guns 2, luego de su éxito número 1, Blaze of Glory. Milagro alcanzó su punto máximo en el número 12.983. Madonna, Verónica Ciccone, alcanza su primer número 1 en la cartelera Dance Disco y el puesto 16 en las 100 calientes con Holiday. Su álbum debut homónimo pasó 168 semanas en la lista Billboard 200. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 57 repasamos nuestros titulares. El prisionero político Virgilio Mantilla Arango cumple 12 días en huelga de hambre por su libertad. Familiares de detenidos tras las protestas del 11 de julio denuncian maltrato físico dentro de las prisiones. Activistas cubanos alertan que la escalada represiva del régimen se intensifica mientras se acerca el 15 de noviembre. Crece el número de artistas que dicen no a la Bienal de La Habana. El fiscal de la Corte Penal Internacional llega a Venezuela y decidirá si abrir o no investigación contra el régimen de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad. Cientos de nicaragüenses viajan hacia la frontera con Honduras para vacunarse contra el COVID-19 y se inicia en Escocia la Conferencia del Cambio Climático de las Naciones Unidas, COP26. Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martín. Mañana regresamos con más informaciones. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Otón Madariaga, nuestra productora Patricia Martínez y Ariane González en el micrófono. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.
Radio Martín Noticias.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí el que me dé una fatiga yo no se la acepto de ninguna manera.
Ah, no, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escuche el siguiente.